Sí, lo recuerdo muy bien. Conducía a unos 65 kilómetros por hora. Me hallaba a unos kilómetros de Linden, cuando de repente un brillante destello iluminó mi coche. Era tan poderoso que podía ver las granjas en la distancia. Estaba a punto de detenerme y salir del coche cuando aquella cosa enorme cayó hacia abajo, justo encima de mi coche. Casi me muero de miedo, estaba como paralizado. La cosa era redonda, de unos 10 metros de diámetro, pero su brillo era tan celador que no podía ver ningún detalle. Cuando se detuvo justo encima de la carretera, estaba a menos de 15 metros. Yo había pisado ya el freno a fondo, pero estaba seguro de que iba a chocar con aquel. Salí del coche de un salto y lo vi flotando encima de mí. Estaba tan sorprendido que saqué mi revólver, pero algo me impidió disparar. Se cernía allí, inmóvil. Tenía una fuerte sensación de estar siendo observado. Quizá me estuvieran observando por control remoto, o tal vez fuese pilotado. No había ninguna forma de saberlo. Puede sonar raro, pero cuando me dio miedo de verdad fue cuando se hubo ido, cuando se marchó. En realidad tuve como náuseas.
Buenas noches. Habéis escuchado un relato, creemos interesante, sobre un avistamiento de OVNI. Le ocurrió al inspector Robert Kerringer cuando iba en su coche oficial del Departamento de Justicia el 12 de enero de 1965.
¿Quién ha oído hablar de los OVNIs? De lo que antes se dio desafortunadamente llamar platillos volantes. Las noticias de posibles avistamientos, de probables contactos, aparecen con frecuencia en la prensa y, sobre todo, en revistas especializadas. En la calle se vierten opiniones de todo tipo, favorables por parte de los que de una manera u otra creen en su existencia o al menos dan un margen de posibilidad para que ésta se confirme. Por otra parte, están los escépticos, los que de ninguna manera, quizá en un exceso de soberbia, admiten ni tan siquiera esa posibilidad.
Nosotros, hoy en Tiempo para lo Oculto, volvemos a recordar el tema. Durante el breve espacio de tiempo de que disponemos, estaremos juntos sobre este apasionante enigma que alcanzó toda su magnitud, toda su difusión e interés que hoy despierta, precisamente tras la oleada de 1946.
Efectivamente, vamos a hacerlo, recordando algunos de los avistamientos que lograron cierto alcance por su difusión a través de la prensa y revistas especializadas. Volveremos una vez más a exponeros las opiniones de personas cualificadas, de auténticos expertos en el fenómeno OVNI, y entre ellas, las de un hombre que ya estuvo con nosotros para hablarnos sobre el Triángulo de las Bermudas, la de un ufólogo de excepción, don Antonio Rivera.
En Falcon Lake, en Canadá, el 20 de mayo de 1977, Steve Michalak, un polaco de 52 años de edad e industrial mecánico, vio volar a gran velocidad dos objetos rojizos. Uno de ellos agitó la vegetación al aterrizar, rodeado por un gran resplandor, y fue observado durante 30 minutos antes de que se abriese una puerta por la que surgió una luz violácea. Se oyó un agudo sonido y se percibió un olor parecido al que produce un circuito eléctrico al quemarse.
Acercándose al objeto, el testigo oyó voces y al tocarlo, sufrió una quemadura en su guante cauchutado y cuando el objeto empezó a girar, fue lanzado por los aires por una ráfaga de aire caliente. Steve sintió vértigo y sufrió leves quemaduras en la cara, pero otras quemaduras de segundo y tercer grado en el pecho. Vomitó fuertemente durante 4 días y perdió 10 kilos de peso.
El 27 de octubre de 1954, Fabrizio Bruni, un joven en Ciónica, Alta, Italia, oyó un extraño silbido y vio un extraño objeto estacionado a 1 metro de altura sobre un campo. Parecía transparente y su brillo era cegador. El testigo cayó al suelo, según él, a causa de la gran emoción que le causó el espectáculo. El objeto despegó verticalmente dejando una estela. En el suelo se encontraron filamentos blanquísimos y brillantes.
Sobre la misma fecha, en las Métairies, en Francia, cerca de Saint-Quirin, Madame Louise y sus hijos, Marc e Yvonne, observaron un aparato de color anaranjado de 6 metros de diámetro y 3 metros de altura que pasó volando sobre ellos. Simultáneamente, el motor de su tractor se paró. Los faros también se apagaron y la batería se encontró descargada después de la observación.
El 29 de enero de 1950, Mr. Quintana, de Denver, en Colorado, vio un objeto ovoide de verde plateado cerniéndose inmóvil a unos 15 metros de altura sobre una ladera. Después, descendió lentamente hasta aterrizar en un pequeño barranco. Luego salió disparado verticalmente a altísima velocidad. Tenía unos 20 metros de diámetro y mostraba una franja central giratoria. En su parte inferior centelleaba una luz verdosa. El testigo notó una ráfaga de aire y un olor acre.
En Francia, en Sesta-Gassinet, el 22 de enero de 1961, un profesor de electrónica de la Universidad de Burdeos y 3 maestros de escuela vieron un objeto alargado que desprendía un resplandor anaranjado. Notaron interferencia en el sistema eléctrico del coche. Uno de ellos experimentó una ligera indisposición y afirmó haber escuchado 2 veces la palabra Zemu.
En el aeropuerto de Punta Camba, en Argentina, Luis Harvey, director del mismo, y varios de sus técnicos creyeron que un aparato que no se había anunciado previamente se disponía a aterrizar, pues vieron un objeto luminoso dando vueltas a gran velocidad sobre las pistas. El aparato descendió y se inmovilizó a 1 metro sobre una de ellas durante 4 minutos. Era esférico, giratorio y despedía destellos verdes, azules y anaranjados. Cuando se acercaron a él, partió a enorme velocidad. Un hecho insólito que ocurrió el 2 de agosto de 1962.
El 14 de julio de 1964, en Dale, Indiana, Charles Engelbrecht, cuando su televisor y todas las luces de su casa se apagaron de pronto, salió de ella. Vio aterrizar en un campo próximo un brillante objeto blanco azulado de unos 30 metros de diámetro. Sintió una leve descarga eléctrica cuando trató de aproximarse a él y ya no pudo seguir avanzando.
Un ciudadano de 37 años acababa de meter su coche en el garaje cuando vio un objeto de unos 100 metros de diámetro en forma de disco. Estaba rodeado por luces anaranjadas, cuyo brillo se debilitó al encenderse una luz intensa durante 3 segundos. Después, cuando el objeto se encontraba a unos 700 metros de distancia, todas las luces desaparecieron. Esto fue seguido por una especie de onda de choque y las hojas de los árboles se agitaron.
El testigo de este espectacular caso entró en su casa y avisó por teléfono al Ministerio del Aire. 20 minutos después, su visión se hizo borrosa y los ojos empezaron a dolerle. Perdió gradualmente la vista y todo su cuerpo parecía quemado por el sol. El médico comparó estos síntomas a los que produciría una exposición a los rayos ultravioleta. En los días siguientes, fue recuperando gradualmente la vista. Era el 13 de agosto de 1965 en Baden, Pensilvania.
Darío Filho, su esposa y su nieto en Mojiguaçu, en Brasil, vieron en compañía de 2 policías que se hallaban en el lugar aterrizar a un objeto a 100 metros de distancia. Junto a él, vieron a 2 humanoides de corta talla. Uno vestía un mono y el otro camisa gris y pantalón marrón. Por lo que parecía ser un efecto óptico, un tercer ser de cabeza aplanada y cuadrangular fue visto llevando una especie de bata de cirujano. El objeto y los seres eran muy brillantes.
Madame Labeth, en Chabéville, Francia, se encontró de repente con un ser que parecía un niño metido en una bolsa de plástico de ojos mayores que los humanos. Este ser subió en una máquina plana y circular que despegó hacia el oeste con un suave silbido. Un día después, el 27 de septiembre de 1954, en Perpiñán, un estudiante vio un objeto circular posado en el suelo del que salieron dos pequeños seres.
Sí, nunca olvidaré aquel día. Eran las 2 de la madrugada. Yo estaba en la carretera 66, volviendo de Washington, cuando aquella brillante luz apareció en el espejo retrovisor. Se acercaba con gran rapidez detrás de mí. Al principio pensé que era un faro sobre un coche, quizá la policía, así que disminuí mi velocidad. Cuando me alcanzó, pude ver que se hallaba a 15 o 16 metros del aire. Luego disminuyó la velocidad hasta igualar la mía y vi que tenía forma redonda. Me produjo un tremendo shock cuando me di cuenta de que en realidad aquello era un ovni. Recuerdo haber acelerado, luego se acercó aún más y de repente mis luces se perdieron intensidad y el motor comenzó a fallar. Fue entonces cuando sucedió esa pérdida de memoria, o lo que fuera. La siguiente cosa que recuerdo es que estaba viajando a unos 8 o 9 kilómetros desde donde me encontraba. No había ninguna señal de ovni, y el motor y las luces volvían a funcionar normalmente. Lo cierto es que estuve intentando recordar lo que había sucedido después de mi desmayo, pero tenía la mente totalmente en blanco.
Habéis escuchado un nuevo caso que le aconteció a Russell Carter en Dakota del Sur en una noche de 1967.
Una pregunta inquietante. ¿Cómo serán los extraterrestres? El mayor Donald E. Cahill se cuestiona si los ocupantes de los OVNI y los humanos no pueden reunirse pacíficamente si existe el miedo y la repulsión. ¿Tendrían entonces dos posibilidades de elección? ¿Llevar a cabo una invasión por la fuerza para lograr sus fines o abandonar por implosibles sus planes respecto a la Tierra? Y la larga vigilancia a escala mundial en la que no se ha producido ningún ataque parece buena prueba de que los humanos y los extraterrestres de los ovnis no tienen una apariencia demasiado distinta. Aunque esto, el propio mayor Donald afirma, no prueba nada.
Aunque los extraterrestres sean humanoides, ello no garantiza que tengan que ser altruistas. Una autoridad espacial que ha afirmado esto es el doctor Donald Mitchell, uno de los principales consultores de la NASA, que dice que los seres espaciales pueden ser éticos, morales, inmorales, estéticos o cualquier cosa diferente de nosotros. Tales seres, dice, pueden tener idea respecto a las relaciones correctas entre los seres que habitan los planetas que quizá vayan en contra de nuestras creencias más firmes.
Simplemente el revelar que se estaban realizando contactos con seres similares a los humanos ya sería un problema capaz de quitar el sueño a aquellos que tuvieran que llevar a cabo tan crucial revelación. Sobre ello, ese gran experto en problemas espaciales que es Arthur C. Clarke afirma que sería una responsabilidad realmente aterradora. Solo tener que informar al público de los mensajes de una raza espacial desconocida constituiría un problema realmente difícil. Pero esperar en la confianza de que jamás se fuera a producir ni una comunicación ni un encuentro podría ser un juego mucho más arriesgado.
En En la Flint Software Review se ha publicado interpretaciones de lo más extraordinario, sobre todo las de John Keel. Todas ellas culminan en la histérica suposición de que los ovnis no hacen sino exhibir un poder mágico sobrenatural. Alegan que los ovnis están vivamente interesados en nosotros, que utilizan los métodos más extremos para impedirnos penetrar en su verdadera identidad, orígenes y actividades. A veces organizan demostraciones que contradicen las nociones técnicas convencionales que tenemos acerca de su naturaleza. Otras nos embaucan con extraños contactos u otras acciones que dan pábulo a nuestras desatinadas especulaciones. La verdad es que Keel se pasa en su intento de realzar su idea de superioridad.
Señor Rivera, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Usted, en su libro El enigma de los platillos volantes, afirmaba que desde la oleada del 46-47 es cuando los ovnis hacen reconocimientos más o menos metódicos sobre la Tierra, cosa que al parecer no había sucedido antes. Quizá puede deducirse de ellos que nuestra civilización les interese más que la anterior, que quizá pueda plantearles un serio peligro el desarrollo que está alcanzándose sobre nuestro planeta.
Bueno, aquí lo que se puede hacer es simplemente especular y suponer, por ejemplo, que la Segunda Guerra Mundial llamó la atención a alguien que estaba fuera de la Tierra y esta conflagración fue la que desencadenó esta operación de vigilancia y rastreo que, en cierto modo, todavía continúa. Porque efectivamente, antes de 1946-47... tenemos observaciones de ovni, pero son muy esporádicas, se remontan incluso hasta la antigüedad y yendo más allá hasta la prehistoria, pero son esporádicas y tienen, en fin, otros nombres, evidentemente. En 1947 se acuñó el desdichado nombre de platillo volante, por el que se conoció el fenómeno durante los primeros años de su existencia moderna, y apareció lo que precisamente usted señalaba, que es el fenómeno oleada. Yo definiría una oleada como una concentración de observaciones en el tiempo y el espacio. Una cosa muy curiosa que hemos visto con los 35 años y pico que tenemos ya de perspectiva es que las oleadas se presentan con un carácter cíclico, regular. Es decir, no se producen al azar, sino que siguen un ritmo bianual de cada 26 meses aproximadamente. Y lo curioso del caso es que cada 26 meses el planeta Marte está también a la mínima distancia de la Tierra, está en oposición. Y de estas oleadas que se han registrado, 12 por lo menos, han coincidido con oposiciones Tierra-Marte, lo cual deja bastante, en fin, bastante, muchas cosas que sospechar.
Esto es la llamada ortotenia, ¿no?
¿Cómo?
Esto es la ortotenia, ¿no?
No, la ortotenia es más bien la disposición de observaciones sobre líneas rectas.
Ya.
Es lo que descubrió mi querido amigo M. Michel en 1954.
Bueno, le quería preguntar si los ovnis pueden ser que estén tripulados por gente de aquí, no precisamente del espacio exterior.
Mire, yo dije en el año 1979 que tuve el honor de ser invitado a hablar ante el grupo Estudio OVNIs de la Cámara de los Flores, que el problema OVNI es muy complejo y que no existen respuestas sencillas. Es decir, la gente quiere que se les diga que los OVNIs son esto o son aquello, o vienen de aquí y, en fin, y sus tripulantes son así o son así. Esto es muy difícil porque, repito, es un problema muy complejo. Junto a un origen extraterrestre del fenómeno, pudiera haber, como usted apunta muy bien, un origen humano o terrestre. Porque no debemos olvidar que los alemanes, al final de la Última Guerra Mundial, estaban trabajando en secreto en los laboratorios subterráneos de Breslau en cuatro prototipos de discos volantes. Uno de ellos llegó a ser operacional, es decir, voló. Tenía un techo de 20.000 metros y una velocidad de 2.000 kilómetros por hora y destruyó en pocos minutos una escuadrilla de Liberators americanos sobre el Palatinado bávaro. Estos trabajos de Breslau estaban dirigidos por el ingeniero capitán Richard Mitte. Y al fin de la guerra, cuando la guerra ya estaba terminando, los prototipos y dos planos se embarcaron con gran sigilo en Kiel, en la base naval de Kiel, en un submarino que partió con rumbo desconocido, posiblemente hacia Sudamérica. Y es muy curioso, muy significativo quizá, que muchas observaciones sudamericanas sean de ovnis posados en tierra y acompañados de seres altos y rubios que muchas veces se les ha oído hablar en alemán.
¿Cuál cree
a lo largo de sus años de experiencia, de su multitud de casos que indudablemente tendrán estudio, ¿qué es el sistema de propulsión o el método de desplazamiento que pueden usar los ovnis?
Bueno, esto lo trato con bastante detalle en mi último libro, Las máquinas del cosmos. Evidentemente procede un poco por eliminación de hipótesis. No funcionan mediante motor cohete, no funcionan mediante reactor, no funcionan evidentemente con hélices, esto sería absurdo, ¿no? Entonces, por los efectos que producen en el entorno, por el famoso efecto EM, efecto electromagnético de paro de motores de coche, etcétera, yo llego a suponer que generan a su alrededor un potente campo electromagnético, al que hay que añadir efectos antigravitatorios comprobados muchas veces. Entonces, junto con el ingeniero francés Maurice Chatelain, que en fin, que tiene el mismo, comparte la misma idea, supongo que utilizan una aplicación práctica del campo unificado de Einstein. Einstein, a su muerte, trataba de formular en una ecuación los tres campos de la física tradicional, el eléctrico, el magnético y el gravitatorio. Él creía que todos eran aspectos de un mismo campo, de fuerza. Y creo que no llegó a formular esta ecuación. Pero yo supongo que los misteriosos constructores de los ovnis no solamente han formulado esta ecuación, sino que están utilizando estos tres campos en sus aplicaciones prácticas.
En su libro, De veras los ovnis nos vigilan, califica al disentido caso Humo de desconcertante, irritante y misterioso. ¿Hoy tiene quizá alguna opinión más definida?
No, en realidad sigo pensando lo mismo porque no ha habido ninguna prueba nueva ni ningún avance sensacional en la cuestión Humo. Ha habido, eso sí, una continuación en la recepción de informes y de cartas. La última que yo he visto, que ha llegado a mis manos, es de marzo de este mismo año, o sea que el asunto continúa, sigue envuelto en el mismo misterio, y se puede suponer lo que uno quiera. Yo supongo que hay un 90% de posibilidades de que sí, de que sea verdad y de que sea de origen extraterrestre, pero en fin, hay quien supone de otras cosas.
A la hora de hablar de los posibles, de los contactos habidos entre terrestres y extraterrestres o humanoides, ¿qué forma cree que pueden tener sus tripulantes? Y no sé, o quizá no todos los platillos volantes, todos los ovnis, denominándolos como se les llama actualmente, pueden ir tripulados. Algunos pueden ir simplemente dirigidos desde alguna nave nodriza.
Bueno, efectivamente ahí lo que se podrían llamar sondas de exploración o de observación, quizá las primeras fueron los famosos Foo Fighters de la Segunda Guerra Mundial, pero la mayoría de ovnis que han visto posados en tierra, el catálogo mundial de aterrizajes totaliza ya casi 4.000 casos, están a veces acompañados de figuras humanoides, o sea, no exactamente como nosotros, pero parecidas, generalmente de pequeña estatura, entre 80 centímetros y 1,20 m, y de cabeza muy grande, muy voluminosa. Esto es el tipo más frecuente, más normal, lo que nosotros llamamos el pequeño humanoide clásico. Pero hay también aterrizajes muy bien comprobados y contactos con seres humanos, protagonizados por hombres como nosotros, hombres normales, sobre todo en Sudamérica hay muchos, y también hay algunos casos muy bien documentados, muy sólidos, como el de Gran Canaria del junio de 1976, en que los ocupantes son humanos también, pero muy altos, antropomorfos, pero con una altura de 2 metros o 3 metros incluso. Yo creo que, grosso modo, los tipos principales pueden resumirse así: los pequeños macrocéfalos de gran cabeza, los humanos y los grandes, los altos.
Muchas gracias, señor Rivera, por haber contestado a nuestras preguntas. La próxima semana volveremos a contar con su opinión.
Otra pregunta en cuestión es cómo son propulsados y gobernados los ovnis, quizá sin combustible. Un tipo de aeronave que no requeriría acopio de combustible sería la que obtuviera energía propulsora directamente de estaciones permanentes instaladas en tierra mediante la posible transferencia de energía a través de rayos láser debidamente dirigidos. Este género de transmisión de energía etérea todavía no se halla a nuestro alcance, pero las posibilidades del láser son extraordinarias y, por lo demás, la idea no infringe ningún postulado técnico ya establecido. Algo semejante entrañaba la discusión de la ortotecnia de Aimé Michel, es decir, el sistema de traslación o movimiento rectilíneo. Se partía del supuesto de que el platillo era propulsado directamente por la transferencia de energía desde la gigantesca nave nodriza, situada a gran distancia en los puntos de conjunción ortotécnica,
y desde la cual los platillos de reconocimiento tomaban cada uno diversos rumbos.
Arthur C. Clarke, por su parte, estima que existen fundadas esperanzas basadas en contar con un gravitador para neutralizar o eliminar la gravedad. Estaría alimentado por energía procedente de alguna fuente externa. Con un invento de esta índole, seríamos ingrávidos y, lo que es más importante, dispondríamos de una fuerza adicional que nos proyectaría al espacio a una velocidad uniformemente acelerada. Un método de propulsión totalmente nuevo, una propulsión que Clarke denomina impulso inercial y que prácticamente se corresponde con la teoría de Plantier. Como otros muchos, Clarke se muestra entusiasmado ante la expectativa de poder surcar el espacio de forma distinta a como se ha venido haciendo. Pero algunos, como Menzel, que ignoran olímpicamente el hecho básico y científicamente sólido de que la raza de seres extraterrestres nos lleva a un inmenso adelanto tecnológico, considera que todo es pura magia.
En 1963, un alto cargo de la NASA asombró a los miembros del Instituto de Ciencias Aeroespaciales con una afirmación acerca de Phobos, una de las dos lunas marcianas. Se trataba de Raymond Wilson, jefe de matemáticas aplicadas. Según dijo Wilson a los científicos, la luna Phobos podría ser en realidad una colosal base espacial alrededor de Marte. Dando a conocer que la NASA estaba considerando muy seriamente esta posibilidad, Wilson también reveló que la Administración Espacial tenía planes para enviar sondas especiales que suministrarían la respuesta a este problema. Según dijo, Phobos llevaba mucho tiempo siendo un enigma a causa de su peculiar órbita que parece violar las leyes naturales.
Y para terminar, una nueva hipótesis sobre el método de traslación de los ovni, la que sostiene el doctor Ober, que afirma que en un ovni equipado con gravedad artificial, el aire que le rodea es mantenido contra la máquina y se mueve con esta cuando se traslada, tal como la atmósfera del planeta es mantenida alrededor de la Tierra a pesar de la alta velocidad de rotación por el campo gravitatorio terráqueo. Dado que este cojín de aire impide la fricción, el vehículo no se calienta. Y también se mueve en silencio, ya que no hay remolinos, ni turbulencia, ni estampidos sónicos. Con la propulsión normal, las violentas maniobras y aceleraciones de los ovni pondrían en peligro a las astronaves, algo, en definitiva, que con este sistema de gravedad artificial no sucedería. Volveremos con el mismo tema, los ovni, y tendremos con nosotros al señor Antoni Rivera. Será en la sintonía de Popular FM, en tiempo para lo oculto.